Buenos días. Vamos a dar comienzo al servicio en esta mañana. Pido que abran sus himnarios conmigo al himno número 3. Himno número 3. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su bondad nos inunda. En su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores da gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Las naciones vio en vicio sumidas y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantar. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin le da vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte inherente. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día cuando el mundo no exista ya más. Estoy leyendo en Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio y justicia y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores se te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el cielo y enteros como a los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Eche tu suerte en nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el Dios único y verdadero, Dios vivo. Te has dado a conocer a nosotros, tu pueblo, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través de tu Evangelio, por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, en esta mañana que podemos estar aquí para adorarte, para cantar estos himnos de alabanza, Padre. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Padre, te pedimos que tú te glorifiques a ti mismo. Toma las cosas de Cristo y haznoslas saber, Padre. Te pedimos por tu Espíritu Santo que nos haga entender sabiduría. Cristo Jesús es la sabiduría. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a este mundo. De tal amor amaste al mundo que has dado a tu Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Padre, si no fuera por ti, nadie te buscaría. Te damos gracias por tu propósito. Eterno de redención. Gracias por el cuidado que tú tienes de cada uno de los tuyos. Sabemos que todo lo que viene en nuestra vida es para nuestro bien y para la gloria tuya. Ayúdanos a vivir de tal manera que te glorifiquemos a ti, sabiendo que tú eres nuestro Padre. Padre, te damos gracias por todos aquellos que pueden clamarte, Padre. No todos en el mundo pueden clamarte, Padre, habiendo sido renacidos por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te pedimos en esta mañana por los que no te conocen. Ten misericordia, Padre. Tú eres Dios rico en misericordia. Compadécete de tu pueblo. Bendice tu palabra en esta mañana, Padre. Te pedimos por aquellos que están enfermos, conforme a tu voluntad, Padre, que tú los levantes. Te pedimos por aquellos que están en otros lugares, viajando, Padre. Te pedimos que tú seas con ellos, que tú los protejas. Nuestra confianza está en ti, que lo que tú has comenzado, tú lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos en esta mañana a alabarte, a adorarte. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a cantar el número 114. Número 114. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Muy bien, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de San Mateo, San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tenemos aquí entre nosotros la parábola de la fiesta de las bodas, y esta es la tercera parábola en la trilogía de las parábolas del Señor Jesucristo hablando juicio contra la nación de Israel. Parábolas donde nuestro Señor describe la base del juicio de Dios sobre aquellas personas. Escuchen, la base de nuestro Señor, la base que Él describe del juicio sobre aquellas personas, no solamente Israel de antaño, de nosotros en esta mañana, aquellas personas que desprecian las bendiciones y los privilegios de la gracia. Escuchen esto. Cuando el Señor Jesucristo habló en capítulo 21, en versículo 15, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. ¿Cuál es tu respuesta a la verdad que está proclamada en el Evangelio, que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Que Él es Dios soberano sobre todo. ¿Cuál es tu respuesta a esto? ¿Estás indignado? ¿Estás indignado o estás contento? Una de dos. Noten esto en versículo 25 de ese capítulo 21. El Señor Jesucristo, ellos vinieron a hacer una pregunta al Señor Jesucristo, ¿con qué autoridad haces esto? Y el Señor Jesucristo les dijo en versículo 24, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago esto. Ellos sí sabían, pero estaban indignados. Era claro. El Evangelio es claro. El Evangelio ha salido por todo el mundo en el idioma de las personas en los países en que llegan. Estamos hablando español. No estamos hablando francés. Si estuviéramos hablando francés, entonces diría una persona, pues yo no entiendo lo que está diciendo. O si estuvieran hablando latín, podrían decir, yo no entiendo lo que está diciendo. Pero cuando se te habla en español, si ese es tu lenguaje, se te está hablando a ti. Si me está hablando en español, se me está hablando a mí. Ellos estaban indignados. Vean lo que dice en versículo 45 del capítulo 21. Oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron que hablaba de ellos. Entendemos en esta mañana que estas cosas están escritas para nosotros. No estamos hablando la gente que está aquí en el centro de Mérida. Ellos no me están oyendo. Estamos aquí para oír la palabra de Dios. Estamos nosotros bajo el sonido del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra respondiente? Lo que podemos ver allá es que el Señor Jesucristo en versículo 21 dice, respondiendo Jesús. Respondiendo a lo que ellos estaban pensando. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ellos estaban razonando entre sí. Ellos estaban buscando cómo, y lo estaban haciendo en secreto. Pero el Señor Jesucristo les respondió una parábola, porque Él entendía los pensamientos de estos hombres. Por eso les respondió a estos hombres. Y Él entiende nuestros pensamientos en esta mañana. El Señor Jesucristo entiende nuestros pensamientos. Debemos estar seguros de esto, que todas las cosas están desnudas delante de Dios con quien tenemos que ver. Todas las cosas están desnudas. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. En la parábola de los dos hijos, allá en Mateo capítulo 20, 28 al 32, y la parábola de los labradores, no lo voy a repetir en esta mañana, capítulo 20 de 33 al 46, y esta parábola de aquí tenemos aquí, esta es la trilogía, nuestro Salvador nos muestra por qué es que Dios desechó a la nación de Israel y envió el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué desechó a esa nación de Israel y nos envió a nosotros el Evangelio? Sin lugar a dudas, no puede caber duda de que esto fue el propósito de Dios determinado desde antes de la fundación del mundo para salvar a sus escogidos de entre los gentiles. El propósito de Dios para que tú oigas el Evangelio. Sin lugar a duda, Dios predestinó la caída de los judíos como el medio mismo por el cual Él salvaría a sus escogidos de entre los gentiles, como dice Romanos capítulo 11. Si ustedes van allá en Romanos capítulo 11. Versículo 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y brinquen allá a versículo 25 del capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, que para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vino el endurecimiento a Israel para que a nosotros venga el Evangelio. Dios ha determinado salvar a su pueblo por la predicación del Evangelio. Lo que podemos entender con esto es que no hay ningún accidente en el universo. Todas las cosas están ordenadas por Dios. Sin embargo, la causa del juicio vino sobre esa nación y fue y todavía es la causa por la que vino esta condenación, fue y todavía es por su incredulidad. Y si alguno de nosotros que está aquí en esta mañana es condenado, será por esa razón, por la incredulidad, por nuestra culpa, por la incredulidad. El Evangelio fue revelado primeramente a los judíos, la nación de Israel, en tipos y en sombras. Ellos tenían bajo la ley de Moisés tenían el sacerdocio, el tabernáculo y los profetas. Cuando Cristo vino, Él predicó el Evangelio solamente a los judíos. Él dijo, yo no soy enviado sino a la casa de Israel. Sin embargo, esa nación fue cegada por sus líderes religiosos, estos mismos líderes que buscaban manera de atrapar al Señor. Ellos engañaron al pueblo, y porque ellos despreciaron los privilegios de la misericordia de Dios, Dios les había dado su evangelio, su gracia y su amado Hijo. Ellos se habían aferrado a los ritos y ceremonias de la ley por mucho tiempo, pero habían rechazado el mensaje. Se aferraron a los ritos y las ceremonias, es decir, había una forma de religiosidad, pero no había un corazón en ello. No estaban creyendo lo que decía la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista llegó a preparar el camino del Señor, ellos lo ignoraron. Cuando llegó el Señor Jesucristo, lo colgaron en un madero para morir. Cuando Dios envió a sus apóstoles y a los discípulos del Señor Jesucristo para proclamar el mensaje de Cristo Jesús como Señor resucitado, ascendido como Rey, ellos rechazaron el mensaje, encarcelando a algunos, golpeándolos y asesinándolos. Por esa razón, entonces, Dios envió al emperador Tito en el año 70 después de Cristo, como unos 36 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Envió al emperador Tito con su ejército romano a Jerusalén, y bajo ese mando de Tito, Dios destruyó a Jerusalén y a la nación de Israel. Esto describe el final de las 70 semanas que hablaba Daniel, y la casa de Israel quedó desolada. En otras palabras, la luz se convirtió en tinieblas. Nunca más tendría esa nación una palabra de Dios o una visita de su gracia. Dios dijo a sus siervos, como dijo de Efraín, se ha ido tras los ídolos, déjalo. Los que fueron convidados, dice aquí la palabra, no eran dignos. Los que fueron convidados, dice el Señor Jesucristo, no eran dignos. Id por tanto a las salidas en las calles. Llamad a las bodas cuanto halléis. Id por todas las salidas del camino. Id, predicad el evangelio a toda criatura, dijo el Señor Jesucristo. Predicar el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Israel rechazó a Dios, por tanto Dios rechazó a Israel. Israel menospreció la luz que Dios le había dado, por lo tanto Dios retiró esa luz. Israel había despreciado y rechazado al Hijo de Dios, por tanto Dios los desechó para siempre. Entonces el juicio de Dios contra la nación de Israel está como un monumento, está como un faro de advertencia, para advertirnos a nosotros que estamos aquí en esta mañana. No rechaces el Evangelio, no rechaces la gracia de Dios en Cristo Jesús. No se puede vacilar con Dios. Dios no vacila con los que vacilan con su Hijo y con el Evangelio de su gracia. Tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los que oímos el Evangelio de Cristo Jesús, que es predicado, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra alma eterna está en juego. creen en el Señor Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio no se escucha sin consecuencia. El Evangelio es para aquellas personas que lo oyen, como dice allá en 2 Corintios, si quieren ver allá. Segundo de Corintios capítulo 2. Dice, porque para Dios, versículo 15. Bueno, quiero que veamos 14 primero. Mas a Dios gracias. Gracias sean dadas a Dios. Que su propósito en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, no es frustrado. Gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El Evangelio siempre es victorioso. En otras palabras, Dios siempre se sale con su propósito. Siempre cumple su propósito. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así es que cuando estamos predicando, estamos poniendo el olor de su conocimiento. ¿Cómo te huele? ¿Qué sientes? El olfato, me dicen, que es el sentido más fuerte. Es decir, el sentido que siempre nos acordamos. Puedes oler algo y te recuerda algo de inmediato, el olfato. Así es que cuando se está predicando a Cristo Jesús, en la nariz de las personas que lo están oyendo, es un olor. Y dice aquí, para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios somos grato olor de Cristo. Es decir, nosotros estamos hablando de Cristo, y Cristo es olor grato a Dios. Cristo agradó a Dios el Padre. Dios no está ofendido por su sacrificio. Dios no está avergonzado de la obra del Señor Jesucristo. No, es por medio de la obra del Señor Jesucristo que vemos la sabiduría de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia. Dios no está ofendido. Eso no ofende, es el olor grato de Cristo cuando predicamos a Cristo. Y somos también grato olor, no solamente a Dios, a las personas que son salvas, también Cristo es de olor grato en los que se salvan. Y noten, dice, y en los que se pierden. En otras palabras, el olor es grato, no importa quién lo está oliendo. Las buenas nuevas son buenas nuevas, no importa quién lo está oyendo. Son buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? En la parábola nos dice, todo está listo. Todo está listo. Es mensaje de gracia. Salvación por la pura gracia de Dios. Plena, completa salvación. Es buenas nuevas. A los que oyen, es buenas nuevas a Dios. O sea, olor grato a Dios, olor grato a los que se salvan. Y olor grato, el olor es grato a la persona que se pierde. Pero noten la diferencia. A estos, es decir, los que se pierden, es olor de muerte. ¿Qué pasó? A las personas que huelen el olor del mensaje de la gracia de Dios, que es tan dulce a Dios y tan dulce al pueblo de Dios, a ellos les parece olor de muerte. Y nadie le gusta oler muerte. Pero ellos están oliendo muerte. Se ofenden por ello. A esto ciertamente olor de muerte. Y es para muerte. Si Cristo te huele a muerte, entonces es porque estás muerto. Estás muerto. Y aquellos, es decir, los primeros, olor de vida, para vida. ¿Qué clase de nariz tienes? La diferencia es Dios dio vida a los que tienen nariz vivo. y huelen el olor grato de Cristo. Si Cristo te llena, si Cristo te da gozo, alegría, entonces porque Dios te ha dado vida. Y para estas cosas, para esta realidad de que estoy hablando aquí a almas eternas, que van a pasar un lugar en la eternidad, en la perdición o con el Señor. ¿Acaso yo soy suficiente? No. ¿Acaso tú eres suficiente? No. Ningún hombre es suficiente para esto. ¿Quién es suficiente para esto? El Evangelio no se escucha sin consecuencia. ¿Va a ser olor de vida para vida o olor de muerte para muerte? Como leímos allá en Proverbios capítulo 1 del 23 al 33, Dios dice, porque no quisiste escuchar, yo también me voy a reír cuando venga tu calamidad. No quisiste oír. El mismo sol, o escuchen, el mismo sol que derrite la cera, endurece la arcilla. El mismo sol. Y el mismo evangelio, quien suaviza el corazón de su pueblo, endurece el corazón de los que no son los suyos. El mismo evangelio. En esta parábola el Señor Jesucristo enseña varias cosas. A ver si tengo tiempo de ver algunas. Primeramente, la salvación proclamada en el evangelio es comparado a una fiesta de bodas. Si regresamos allá en Mateo capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas ellos no quisieron venir. El reino de los cielos es comparado a una fiesta de bodas. En la fiesta de bodas de la que está hablando aquí el Señor Jesucristo, todo está provisto, todo está listo para los que son llamados. No se espera de ellos que ellos traigan cosa alguna. Hay un dicho aquí, fiesta de traje, ¿verdad? Traje esto, traje lo otro. No es así en el evangelio. En el evangelio venimos con las manos vacías, sin nada. No se pide nada de ellos. No se espera de ellos que ellos traigan alguna cosa. De hecho, es un insulto al rey traer algo. ¿Qué? El rey no puede proveer todo lo que tú necesitas. ¿Vas a proveer algo mejor que el rey? Aún así, en esa misma manera, en el evangelio de Cristo Jesús hay plenitud. Hay provisión para todas nuestras necesidades. Todas las necesidades de nuestra alma ahora y por toda la eternidad están provistas en Cristo Jesús. Su nombre es Jehová proveerá. Él provee todo lo que Él requiere. Y todo lo que Él requiere, Él lo provee. Y si lo provee, Él lo acepta. Mas lo que Él no provee, Él no lo acepta. Todo lo que nosotros necesitamos para aliviar nuestra hambre espiritual, nuestra sed, se halla en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos en respecto al perdón de pecados, ya está provisto. No tienes que hacer caminatas, penitencias o venir con tus lágrimas. Mis lágrimas, voy a llorar. Puedes llorar un océano. Es una ofensa a Dios si piensas que una lágrima, Dios necesita de tus lágrimas. El perdón de pecados está provisto en la sangre del Señor Jesucristo. La paz con Dios está provisto. Y la esperanza de la vida eterna, todo está en Cristo Jesús. Y está puesto delante de nosotros en el Evangelio. Está puesto delante de nosotros. Está todo preparado. Todo preparado. Verdaderamente es una fiesta de cosas gordas. ¿Quién me vio comer cochinita el otro día? Es un platillo que ustedes que no son yucatecos no se saben que lo están perdiendo. Pero ahí tienen allá la mala costumbre algunas personas de hacer tacos y no le ponen grasa. Es una abominación eso. Se tiene que comer con grasa. Y si te hace mal, pues... no sé de qué decir. Yo tengo que tener esa grasa. Y no me vayas a servir una carne de cochinita sin la grasa. Pero Dios dice en Isaías, oí, dice en Isaías capítulo 55. Isaías 55. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Comed, come de Cristo. Su carne es comida verdadera. Su sangre es bebida verdadera. Comed de Cristo. Y se deleitará vuestra alma con gordura. Esta es la gordura. Se deleitará vuestra alma con gordura. Tengo base en la palabra de Dios con querer gordura. Yo quiero las cosas, la gordura. Esto es verdaderamente lo delicioso. Que todo está completo en Cristo Jesús. Por la predicación del Evangelio, Cristo mismo está hablando a pecadores. Venid a mí. Venid a mí, todo el que está trabajado. ¿Por qué gastas tu dinero que no sacia? Tu trabajo. Venid a mí. Venid a mí, todo el que está trabajado y cansado. Yo os haré descansar. Él llama a pecadores a sí mismo. Oigan esto. No llama a pecadores a un sistema de doctrina. No llama a pecadores a una denominación religiosa. Él llama a pecadores a sí mismo. No es ser miembro de ninguna iglesia, ni de esta iglesia, de este cuerpo local, pero estar unido a Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es el Salvador. El Hijo de Dios llama a pecadores a esta fiesta de bodas, a esta unión consigo mismo. Y cada pecador que viene a Cristo Jesús por fe, ¿cómo venimos sin mover un músculo? Venimos por fe. Él mismo nos viste con ese vestido de bodas. Él mismo nos viste con ese vestido de bodas, el vestido de bodas de su propia justicia. Y Él nos da lugar en su reino. El que viene a Cristo tiene todo en Cristo. Si tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, puedes tener muchas cosas, pero es nada. Es pura vanidad. Y al fin, Él nos va a presentar, como dice allá en San Judas, delante de su trono sin mancha. Sin mancha. Ese es el vestido de bodas que da el Señor Jesucristo. Verdaderamente este es evangelio de buenas nuevas. Buenas nuevas. Dios en su misericordia y su gracia llama a pecadores a sí mismo por medio de su Hijo, por medio del Evangelio. Y Él llama a rebeldes, a pecadores rebeldes a ser reconciliados con Él. Y nosotros decimos, este es el ministerio que nos ha sido encomendado, reconciliados con Dios. Esto significa tener la mente, la misma mente que Dios tiene. Cada persona que ha sido reconciliado con Dios tiene la misma mente de Dios. Es decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que Dios dice de sí mismo, todo lo que Dios dice de Cristo, todo lo que Dios dice de mí. Verdad, verdad. Y lo hace sobre la base de la reconciliación que el Señor Jesucristo hizo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no te tomó, si tú estás en Cristo Jesús, Dios no te tomó en cuenta a ti tus pecados, porque si te llama a responder por uno, es separación eterna. Dios no te tomó a ti en cuenta, se los tomó en cuenta a su Hijo. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Luego podemos ver también aquí que nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que esta es un llamado al Evangelio pleno. Es un llamado pleno, es un llamado gratis, es un llamado ilimitado. Nada falta, no hay barreras. Los hombres ponen barreras. La gente misma que lo oye pone barreras. ¿Sabes cuáles son esas barreras? Tengo que dejar de hacer esto. Es una barrera. Tengo que empezar a... Escuchen, si Dios requiere de ti que tú leas la Biblia, eso es una barrera. Obras. Estoy diciendo esto por decir que ninguna obra. Piensa una persona, tengo que dejar de hacer este. Todos tienen su vicio. Y los vicios son malos, deben dejarlos. Pero yo tengo los míos, tú tienes los tuyos. Pero si eso, el hombre piensa, tengo que... O hay algunas personas que sienten a escuchar el Evangelio por años y están esperando tener una experiencia, un arrebato, una emoción. Eso es una barrera. El Evangelio dice esto, cree. No dice siente esto y lo otro. La realidad es que una persona va a sentir. Afecta también los sentimientos. Pero no esperes tener una revelación de esa magnitud como tuvo el apóstol Pablo allá en el camino a Emaús, donde el Señor Jesucristo se le apareció y lo botó de su caballo y lo cegó. En un sentido espiritual, eso pasa a todas las personas. Pero si una persona piensa que tengo que sentir la profundidad de mi maldad, todavía no me he arrepentido suficiente. Si depende de eso, nadie es salvo. Esas son barreras. No hay nada que falta, no hay ninguna barrera puesta delante de nosotros. Es decir, el Señor dice, ven. Ven tal como estás. No trates de hacer ningún arreglo. Ven tal como estás. No se pone ninguna condición que nosotros tengamos que cumplir. Tienes que cumplir esto, tienes que cumplir lo otro. Ninguna condición. Ven tal como estás. Ven a Cristo Jesús. Todo está listo. El Evangelio abre la puerta de la misericordia, el amor y la gracia delante de pecadores caídos, y el Evangelio viene tal donde estás. ¿Se acuerdan el samaritano, el buen samaritano? Él fue y se metió allá con el que había sido golpeado, ¿verdad? Él descendió al lugar donde está. El Señor Jesucristo descendió de la gloria y él vino aquí a este chiquero. Él vino aquí a este, hay manera de decirlo, pero es el lugar donde se amontona el estiércol, el lugar donde se amontona el estiércol, ahí estamos nosotros, los gusanos que están allá. El Señor Jesucristo descendió de la gloria para estar en medio de hombres que aborrecen a Dios, que odian a Dios. Y escuchen esto, ninguna persona es excluida del llamado. Es decir, todos están oyendo el Evangelio, todos están oyendo este llamado. Dice allá en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿has oído el Evangelio? ¿Has oído las buenas? Tú también dices, ven. Ven. Mira, el Señor me salvó a mí. No tengo ninguna duda que te pueda salvar a ti. Desde que me salvó a mí, salva a cualquiera. Salva a cualquiera. Ven. Y el que tiene sed, tiene sed, hambre y sed de justicia, entonces ven, ven. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Quieres? Ven. Este es un llamado abierto, ¿verdad? Un llamamiento abierto. El problema es que las personas no quieren. Por naturaleza no quieren. Gracias sean dadas a Dios que su pueblo va a querer en el día de su poder. Él cambia nuestro querer. De tal manera que lo queremos y decimos, dame a Cristo o muero. Tengo que tenerlo. Toma todas las otras cosas. Toma todas las otras. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Aunque solo pocos entran por esta puerta estrecha, todos, todos son llamados a entrar. Y todos los que entran por esa puerta estrecha, que es Cristo Jesús, encuentran que todo está en Cristo. Todo está provisto en Él. Nada tiene que ser preparado por nosotros. Todo ha sido preparado desde la eternidad. Desde la eternidad. Perdón en la sangre de Cristo Jesús. Ya está hecho. Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya está preparado. Justicia perfecta para que estés en la presencia, ya está preparado. Cristo dijo, consumado es. La paz y la reconciliación con Dios, ya está preparado. La adopción está preparado. Todo está preparado. Bueno, podemos ver también en este pasaje, en el versículo 5 al 8. Él dijo, en versículo 4, todo está dispuesto, venid a las bodas. No oyes el llamado del Espíritu Santo. No oyes el llamado del Espíritu. Todo está preparado. Ven. Ven. Versículo 5 dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó enviando sus ejércitos. Destruyó aquellas homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. La mayoría de las personas que oyen el Evangelio, la mayoría de las personas que oyen el Evangelio, no reciben ningún beneficio de ello. Muchas personas que oyen el Evangelio semana tras semana, año tras año, no benefician, lo rechazan, no le hacen caso. No le hacen caso. No ven la hermosura en Cristo Jesús. No hay hermosura en Él para que le deseemos. No sienten su necesidad de Cristo Jesús. La mayoría de las personas no sienten, por eso no vienen. ¿Cuándo vas al doctor? Cuando te sientes sano. Nunca vas al doctor cuando te sientes sano. ¿verdad? Pero cuando estás enfermo y lo sabes, vas al doctor. ¿Por qué? Porque buscas alivio. Así también, las únicas personas que vienen a Cristo Jesús son aquellos que Dios, el Espíritu Santo, les da a entender su condición de pecadores. Pero muchos oyen el Evangelio. Son buenas nuevas. Es un llamado abierto, un llamado a venir a Cristo Jesús. Muchas personas no hacen caso. Rehúsan confiar en el Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio no les hace ningún bien. No ven ninguna hermosura en Cristo Jesús. No sienten su necesidad de Cristo. Esos que rehúsan creer, rehúsan venir, muchas veces no rechazan abiertamente el Evangelio, no ridiculizan. Hay algunas personas que son tan atrevidos, ¿verdad?, a ridiculizar, pero muchas personas no ridiculizan el Evangelio, no ridiculizan el mensaje de la gracia, es decir, no lo hacen abiertamente, no se oponen abiertamente al Evangelio, simplemente muestran su desprecio por su amor a otras cosas. Simplemente muestran su desprecio a Cristo mostrando su amor a otras cosas. Dice aquí el texto, ellos sin hacer caso. ¿Quién está hablando? El rey. Deja que el presidente de la república te cite a una reunión y no respondas. Dices, uff, ¿quién te crees? Si él me cita, yo voy a estar allá. Y ese es un hombre. ¿Ah? Es un hombre muy poderoso. Pero es un hombre, a fin de cuentas es un hombre. Aquí estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Pero aquí muestran su aborrecimiento, su desprecio por su amor a otras cosas o su preferencia a otras cosas. Prefiero otras cosas. Aman al mundo más que a Cristo. Y eso es enemistad en contra de Dios. Es enemistad en contra de Dios. Sus corazones están llenos del mundo, a los placeres del mundo, y no tienen lugar para Cristo. No hay lugar. Tienen su dinero, su prosperidad, les gusta el placer, les gusta la felicidad, la popularidad, les gusta todas estas cosas. Tienen interés en eso, y en eso entonces están. En eso están. Pero en el Evangelio de Cristo Jesús, como dije anteriormente, es olor de muerte para muerte. No les gusta oír eso. Es un hecho. Es un hecho muy triste que una multitud van a encontrarse en el infierno. No porque eran abiertamente inmorales. No porque eran inmorales así abiertamente. No, gente, como diríamos nosotros, gente buena, gente que asiste a la iglesia, gente respetuosa, respetable, pero porque tenían amor al mundo y no tuvieron consideración para venir a Cristo. Estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de la denominación, no estoy hablando de un sistema de doctrina. Eso no te salva. Cristo Jesús es el que salva. Aunque es un hecho muy claro, esto es una parábola de juicio, pero también es una parábola llena de gracia. Una parábola de juicio para los que rehúsan, pero una parábola de gracia. Dios ha preparado todas las cosas. Todo está listo. En Mateo capítulo 22 dice, en versículo, él hizo la fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados, versículo 3, a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. He preparado, Dios dio a su Hijo. Él es comida verdadera. Amén. Su sangre es bebida verdadera. Aleluya. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Amén. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. El Evangelio de la gracia de Dios declara que todo lo que Dios requiere de los pecadores, Él lo ha dado en su Hijo Cristo. Bueno, la realidad es que todo su pueblo, el pueblo escogido de Dios, amado con amor eterno, todos nosotros nos desviamos, todos nosotros nos descarriamos en nuestro padre Adán. Todos nosotros morimos espiritualmente en nuestro padre Adán. Gracias sean dadas a Dios por la boda que Dios el Padre hizo cuando Él desposó a su Hijo con su pueblo antes de la fundación del mundo. Cuando Él escogió a ese pueblo y se lo dio a su Hijo, y su Hijo lo recibió, el Señor el eterno Hijo de Dios recibió del Padre aquellos, los que Él llama sus ovejas, los que Él llama sus escogidos. Él los recibió de la mano del Padre. Él se unió a ellos. Eso es la figura, un matrimonio. Y aunque nosotros jugamos a la ramera, aunque nosotros nos desviamos, aunque nosotros nos prostituimos, apartándonos del Dios vivo y verdadero y siguiendo ídolos, imaginaciones de hombre, aún así ese vínculo de matrimonio que Dios hizo con su Hijo en la eternidad no puede ser anulado. Aleluya. No puede ser anulado. Él envió a su Hijo a redimir a ese pueblo. Amén. A salvar a ese pueblo. Qué precioso es esto. Él está llamando a los... Escuchen, es una gran mentira que se oye por allá que Dios está tratando de salvar a todos, que el Espíritu Santo está tratando de llamar a todos. No. Hay un llamado general, como dije, todos estamos hablando español, entendemos el español y está claramente aquí. Yo digo, ven a Cristo Jesús. Pero Dios no habla de esa manera. Cuando Él habla, Él dice a los muertos, levántate. Lázaro, ven fuera. Cuando Él habla, poder. Y él ha determinado hablar por la locura de la predicación. Pero es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo hable a su pueblo a través de la predicación de la palabra, que Él dé vida. Gracias a Dios, su pueblo va a venir a Él en el día de su poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Bueno, a continuación en nuestro texto podemos ver esto también en versículo 10. Salieron los siervos por el camino y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre que no tenía el vestido, no tenía el vestido de boda, es un tipo de aquellas personas que tienen profesión de Cristo, mas no tienen unión con Cristo, profesión de Cristo. Muchos dicen son cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí en México? ¿Y cuántos no son cristianos? Tienen una profesión, pero no honran al Padre. No honran al Padre porque no honran al Hijo. Muchos de los que son llamados bautistas no honran al Padre porque no honran al Hijo. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a creer que es honrar a Cristo, poner a Cristo como un mendigo, tratando de salvar y no puedes si tú no le dejas? Eso no es el Dios de la Biblia. Él es el Dios todopoderoso, soberano. Él hace su voluntad y nadie puede detener su mano y decirle qué haces. No honra a Dios hablar del amor de Dios, que Dios ama a todos en el mundo, que Dios ama a todos y luego envía a algunos que Él ama al infierno. Si es así, ¿de qué sirve el amor de Dios? ¿Ah? Si Dios ama a todos y luego a algunos de aquellos, es decir, si Él amó a Judas Iscariote, entonces, ¿qué le sirvió el amor de Dios a Judas Iscariote? Escuchen, nosotros que decimos y somos pecadores, no haríamos eso a las personas que nosotros amamos, ¿verdad? Si tú amas, tú vas a querer lo mejor para aquellas personas que tú amas y te crees mejor que Dios. ¿Ah? Dios, a los que Él ama, van a estar con Él en la gloria. A los que Él amó con amor eterno, he aquí, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice a Jacob, a su pueblo, a sus escogidos. Él los ha amado con amor eterno. Este hombre que entró a la boda, dice aquí, no tenía la vestimenta, es decir, no tenía, no estaba bañado en la sangre de Cristo Jesús y no estaba vestido con la justicia del Señor Jesucristo. Esta vestimenta no es nuestras obras. Esta vestimenta, nuestras obras no entran en esto. Las obras del creyente son fruto de la redención de Cristo Jesús. Pero no tienen nada que ver con nuestra, no es nuestra vestimenta, es el fruto, no la causa. La causa es la obediencia, la rectitud, la justicia del Señor Jesucristo aquí en la tierra como hombre, cuando Él estableció rectitud, Él estableció justicia aquí en la tierra como hombre, obedeciendo la ley de Dios en toda jota y tilde, a perfección. Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente la justicia del Señor Jesucristo, esta es la justicia que tú y yo tenemos que tener. Sin esta justicia, sin esta santidad, nadie va a ver a Dios. Muchas personas vienen a la iglesia local, vienen a una iglesia, son miembros de una congregación por otras razones, por alguna ganancia, por algún contacto, o porque están persiguiendo a una persona. Gracias sean dadas a Dios, que Dios muchas veces utiliza eso también. Los jóvenes que van buscando señoritas y parece que son señoritas, tengan cuidado. Los jóvenes van a pretender que son muy buenos, creyentes y todo eso. Hay que saber de fondo, ¿verdad? Hay que saber de fondo. ¿Es esta persona verdaderamente creyente o me está engañando? Porque les estoy diciendo que los hombres somos engañadores. Amén. Pero Dios gobierna por encima de todas las cosas. Y algunas veces salva a algunas personas que vienen por, es decir, como diría, nadie viene a la iglesia por un buen motivo. Son traídos. Son traídos. Y Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Este hombre que vino está allá sin este vestido de boda. Como dije, es representante de aquellas personas que están sin la justicia del Señor Jesucristo. Y no dice aquí que no tenía vestido. Es decir, sí tenía vestido, sí estaba vestido, pero estaba vestido de su propia justicia. Estaba vestido de su propia bondad. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios acerca de nuestras justicias? Trapo de inmundicia, trapo de inmundicia. Y el crimen de este hombre es que no estaba usando la vestimenta que es Cristo Jesús. No seas hallado sin esa vestimenta. Si crees en el Señor Jesucristo, si Dios te ha dado vida y crees en el Señor Jesucristo, Él te ha dado esta justicia. Mas por Dios, por Él, estamos en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención.
Amén.
Todo. Estás completo en Cristo.
Así es.
Bueno, las personas que no van a encontrar que van a ser rechazados en el día final. Puede tener una apariencia toda esta vida, pero en el día final, cuando Dios juzgue, y Él no juzga según las apariencias externas, Él está viendo, está Cristo en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Estamos hablando de una regeneración por el Espíritu Santo. Gracias sean dadas a Dios también que, aunque sea que el hombre no cree, muchas personas no creen, rechazan. Gracias sean dadas a Dios que el propósito de Dios va a ser cumplido. Nos dice aquí en nuestro texto en versículo 10, las bodas fueron llenas de convidados. Llenas. El lugar, el cielo es un lugar lleno. No va a haber ninguno por el cual Cristo murió que falte. Ninguno. Todos aquellos por los cuales Él dio su vida estarán allá con Él en gloria. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Él va a salvar a todos los que Dios el Padre le dio en la eternidad. Y allí en el último día, el día del juicio, como dije, esos falsos van a ser detectados, van a ser juzgados. La razón por la cual algunas personas tienen la fe genuina, la fe verdadera, nos dice aquí, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Si no fuera por la elección de Dios, nadie creería. Si no fuera por la elección divina, nadie creería. Muchos son llamados, pero los escogidos van a creer. ¿Cómo puedes saber si eres escogido? ¿Estuviste allá en la eternidad? No. Pero el apóstol Pablo habla en Tesalonicenses de que él sabe que fueron escogidos. ¿Por qué? Porque recibieron el evangelio. Creyeron. Si tú crees, esa es la señal. Si tú crees de todo corazón, esa es la señal.
Amén.
Que el Señor bendiga su palabra.